Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Muy buenas tardes, te voy a dar un dato en el que probablemente estés representado. En la provincia de Málaga hay 941.000 conductores. Es la sexta provincia española con más permisos de conducir, según la Dirección General de Tráfico. Somos la sexta provincia española por población y, siguiendo esa línea, somos la sexta provincia con más conductores después de Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Sevilla. Ese es el dato, 941.000 conductores en la provincia de Málaga. El 55% de los permisos son de hombres, frente al 45% de licencias de mujeres. Si formas parte de esa estadística, de esos 941.000 conductores que hay en la provincia según la DGT, te pregunto una cosa muy sencilla. ¿Recuerdas en qué época te sacaste el carnet de conducir? Yo no me acuerdo. Es posible que fuera en verano, porque es la época preferida por los jóvenes para prepararse para el teórico y el práctico, aprovechando las vacaciones escolares. Y eso tiene una consecuencia: los retrasos a la hora de realizar los exámenes.
Esto es un problema continuo y constante, y hay épocas en las que se acentúa más, como es ahora, que todos los estudiantes que acaban selectividad y eso, pues quieren aprovechar el verano, pero este problema se viene dando a lo largo del tiempo.
Él es Miguel Aldana, director general de Torcal Formación, grupo malagueño de autoescuelas que cuenta con más de 70 oficinas, y no solo en Málaga, y que prepara cada año a unos 14.000 conductores de todos los tipos de permisos. Ese retraso del que hablaba a la hora de poder hacer el examen se da sobre todo en el práctico, y Málaga es una de las provincias andaluzas más colapsadas.
El práctico, bueno, pues sigue habiendo mucho cuello de botella, y lo que es triste es que no en todas las provincias están igual. Ya se está produciendo en algunos casos desplazamientos de unas provincias a otras, sobre todo en las zonas limítrofes. En el caso de, por ejemplo, Sevilla, tiene menos problemas que Málaga. Málaga tiene menos problemas que Córdoba, y eso está ocurriendo en otras zonas de España. Es decir, que cuando hay mucho cuello de botella en una provincia, hay alumnos que se desplazan a otra.
Una situación que se da porque en épocas como esta muchos alumnos se apuntan para sacarse el carnet y hay menos examinadores que en otros momentos del año.
Y hay poco, y que bueno, luego los examinadores tienen este periodo estival, tienen periodo de vacaciones, tienen que coger sus días y tal, y eso, bueno, pues hace que la plantilla disminuya, porque casi nunca están los 20 y tantos, la plantilla al completo, entre bajas, vacaciones y otros tipos de situaciones. Casi nunca están en el completo, están al 60, al 70 en el mejor de los casos.
El director general del grupo de autoescuelas Torcal propone una solución a ese cuello de botella, el de las miles de personas que hay en Málaga con el teórico aprobado y a la espera de hacer el examen práctico.
Lo que sí tendría que haber es una redistribución de los examinadores. Es decir, ahí la Dirección General de Tráfico tendría que redistribuir proporcionalmente y no consentir eso. No lo tiene fácil, pero sí que debería de hacerlo, o reforzar con horas. Es decir, hay muchas medidas que en el corto plazo, desde la Dirección General de Tráfico, deberían de tomar.
Esta situación, que las personas que aprueben el teórico tengan que esperar incluso meses para examinarse del práctico, afecta a miles de personas. Enseguida vamos a contactar con la DGT para conocer las cifras oficiales. Pero en todo caso, como te digo, esta situación afecta a personas como, por ejemplo, María, una malagueña que a sus 34 años este verano se ha animado a prepararse para sacarse el carnet de conducir. Para el teórico está haciendo un curso intensivo.
En 4 o 5 días te dan todo lo que es el teórico, y entonces te ayudan un poco así de forma. Además, lo he hecho de forma online. Es un intensivo. Lo terminamos en una semana y hoy, por ejemplo, tenemos un práctico, un caso práctico para el examen.
El teórico se lo ha preparado en cuestión de días y es inminente que haga el examen, pero para el práctico le va a tocar esperar, se lo han dicho en la autoescuela.
Que hay mucha saturación, que tenemos que esperar, porque dicen que hay lista de espera, y además la profesora incluso en el teórico ha dicho que tenemos que tener paciencia. Han dicho que es lo que hay mucha gente que se quiere sacar el carnet de conducir.
Muy buenas tardes, hoy es miércoles, día 3 de julio. Mi nombre es Pedro González y estás escuchando la emisora número 1 en Málaga. COPE es la emisora más escuchada, con 147.000 oyentes según el Estudio General de Medios, 52.000 oyentes más que la cadena SER y 104.000 oyentes más que Onda Cero. Así que a todos los que nos acompañáis cada día, gracias, porque con vosotros somos cada día más. Seguimos hablando de este asunto, del tema que tiene que ver con el carnet de conducir, con los exámenes teóricos y prácticos. Y como te adelantaba, a esta hora quiero saludar a Aida Vilaret, que es la jefa provincial de tráfico, la responsable provincial de la DGT. Aida, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué cifras maneja la DGT? ¿Cuántos alumnos hay con el teórico aprobado y a la espera de hacer el examen práctico en Málaga?
Pues de acuerdo con las cifras que nosotros tenemos, estimamos que hay como unas 13.345 personas a la espera de examinarse de circulación. Lo cual quiere decir que hay que puntualizar que esta cifra se refiere a personas que están esperando a examinarse, pero que tienen 2 años para poderse examinar. No quiere decir que se quieran examinar inmediatamente, sino que durante 2 años les sirve haber aprobado el teórico, les vale todo eso para examinarse de circulación. Uh-huh. Pero las cifras que manejamos son esas.
¿Y por qué se produce en Málaga ese cuello de botella del que venimos hablando? Según las propias autoescuelas, esa situación no se da, o se da de una manera mucho menor en otras provincias como Sevilla. ¿Por qué es una situación especialmente grave aquí en Málaga?
Porque probablemente aquí tengamos menos capacidad de examen que en Sevilla, porque entre provincias, pues bueno, hay diferencias, no todos somos exactamente lo mismo, pero de cualquier forma Málaga ha mejorado mucho la capacidad de examen en los últimos, o sea, desde 2021 se han incorporado 8 nuevos examinadores y actualmente contamos con 32 examinadores y además esperamos uno que mejorará, esperamos la ratio y nuestra capacidad de examen para este verano. Con lo cual, pues, la capacidad nuestra ha mejorado, pero bueno, habrá provincias pues que se encuentren un poquito mejor.
Me habla Ida de 8 examinadores nuevos que se han incorporado, 32 en total, una cifra que no sé si ha evolucionado dentro de la normalidad. ¿Se puede comparar de todas formas con cifras de otras provincias en cuanto al número de examinadores?
Sí, se ha comparado, o sea, es lo normal. De hecho, la DGT ha hecho un gran esfuerzo en incorporar nuevos examinadores y también mejorar la capacidad de examen en todas las provincias y esto pues se traduce en lo que nos ha sucedido. De hecho, nosotros estimamos que examinamos unas 2.500 personas de circulación cada 10 días, con lo cual pues es un número también muy significativo y que hemos aumentado.
Las autoescuelas proponen como solución que los examinadores hagan horas extra o que se redistribuyan entre provincias. Por ejemplo, que a Málaga vengan examinadores de otros puntos de España donde no existe colapso en la prueba práctica del carnet. Aida, ¿la DGT se plantea aplicar ese tipo de medidas?
Hombre, todo este tipo de decisiones son organismos centrales en Madrid, que son de los que dependen todos los examinadores. Pero por supuesto todo estará encima de la mesa, o sea, el refuerzo de examinadores pueden ser o a través de lo que llamamos examinadores itinerantes, o sea, que refuerzan un poquito a las provincias que están en peor situación y luego pues la posibilidad de solicitar horas extra pues también puede estar también encima de la mesa.
Para terminar, en otros países de Europa, por ejemplo Alemania, Francia o Portugal, los exámenes del carnet se han privatizado. Es una empresa la que se encarga de hacerlos. ¿En España se plantea esa posibilidad?
Por el momento no se plantea esta posibilidad desde nuestros servicios centrales. Los examinadores son funcionarios y bueno, el sistema que tenemos es que esos exámenes se hagan desde la administración. Y por lo menos por el momento no cabe esa posibilidad.
Bueno, pues ahí está la cosa. Aida Villalet, jefa provincial de tráfico, gracias por atendernos.
Pues muchas gracias a vosotros.
Y a esta hora de la tarde, 12:39 minutos, vámonos a la redacción de deportes a ver por dónde pasa la actualidad, que ya te digo, es poquita, flojita por lo menos está, aunque hoy lo mismo tenemos algo especial. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Saludos y muy buenas tardes. La noticia hoy en el deporte va a estar dentro de unos minutos en la Rosaleda porque a la 1 de la tarde comparece el director deportivo del Málaga, Loren Juarros, y también el entrenador malaguista Sergio Pellicer. Va a ser la primera rueda de prensa conjunta de ambos una vez que se confirmara el viernes pasado la noticia que adelantaba COPE Málaga, y es la renovación de 2 años de Sergio Pellicer como entrenador del Málaga. Muchas preguntas son las que hay encima de la mesa y la primera debe ser ¿qué va a pasar con Roberto, el goleador del Málaga, que este último año ha marcado 20 goles y que tiene muchos pretendientes para la próxima temporada? Hay que recalcar que Roberto tiene una cláusula de rescisión de 10 millones de euros. Ayer sus agentes estuvieron en la Rosaleda, fue la primera toma de contacto. El Málaga no quiere que Roberto se marche del club, pero es conocedor de que hay ofertas importantes. De momento llega una de Portugal, del Sporting de Braga, que está muy lejos de esos 10 millones de euros. Y es que algunas fuentes consultadas hablan de que la oferta es en torno a los 2 millones de euros. A ver qué dicen sobre esa opción tanto Loren Juarros como el director técnico del Málaga, Sergio Pellicer. Loren ya hablaba del tema de Roberto, cómo retenerlo, y tiene muy claro que el Málaga no va a bajar ni un céntimo de esa cláusula de rescisión.
Roberto está en unos parámetros en los que, bueno, alcanza un rendimiento deportivo que es el que es, y el fútbol sabemos lo que es. Esto es cuestión de voluntades. La segunda división puede acercar en algo a unas pretensiones o algo que se ha ganado él en lo deportivo, pero pueden estar lejos de otras posibilidades que tengan, ¿no? Por lo tanto, hablaremos con ellos, tenemos una relación con él. Roberto ha competido hasta el último día al máximo sin pensar en no sé qué cosas podía tener. Es un chico absolutamente comprometido con el Málaga, y luego, pues a partir de ahí, pues tenemos que hablar con ellos y a ver lo que pasa. El Málaga no quiere traspasar jugadores. Si viene alguien con la cláusula, pues se marcha. Si viene alguien con la cláusula, tiene que decir el jugador.
De momento, como digo, la oferta que llega en el Málaga por Roberto está muy lejos de esa cláusula de los 10 millones de euros, así que el Málaga no se va a mover de ahí. También dos nombres pendientes por los que habrá que preguntarle a Loren son Ramón Enríquez y Carlos Puga. Son los dos jugadores del Málaga que han terminado contrato y que tienen opciones de seguir, con el que en el caso de Ramón hay que ponerle muchas aristas porque ha estado prácticamente año y medio sin poder jugar al fútbol. Solo ha jugado 5 partidos, minutos salpicados por esa lesión que siempre se le ha reproducido en el cuádriceps de su pierna derecha. Así que a las 3 de la tarde, Pedro, espero venir con todos esos sonidos de Loren, hablando del presente y del futuro más inmediato del Málaga Club de Fútbol. También te hablo de baloncesto, del Unicaja de Málaga. Hasta el domingo, cualquier equipo que quiera ofertar por Yankuba Sima, el jugador de Unicaja, tiene para depositar la oferta en la Liga ACB. Unicaja le propuso al jugador de Gerona una oferta, un contrato de 2 temporadas con opción a una tercera. El que quiera llevarse a Lima tiene que ofertar más dinero para que Unicaja no igualara esa oferta. Y te hablo de Jonathan Barreiro, también el jugador del Unicaja de Málaga, renovó a final del mes de junio y se muestra encantado de seguir en Unicaja. Va a ser uno de los jugadores, si cumple el contrato, que más partidos juegue en la historia del club, y habla que evidentemente para él es muy importante seguir en Málaga.
Sí, claro está. Al final era, creo que lo que todos queríamos, ¿no? Tanto por el club como por mi parte, hubo poco que hablar, y yo estoy muy feliz aquí, siempre lo he dicho, así que pues muy contento de seguir en este proyecto, ¿no?
Bueno, pues palabras de Jonathan Barreiro, el jugador de Unicaja que seguirá en el equipo malagueño. Por cierto, estamos pendientes del preolímpico de baloncesto, Pedro. Ayer ya debutaba España con Alberto Díaz. Bueno, arrasó, le metió una paliza buena al Líbano, ganó 104-59. Nuestro malagueño, nuestro pelirrojo Alberto Díaz, tuvo 16 minutos en pista, metió 6 puntos, los 3 tiros que tiró los metió, y hoy nueva oportunidad para Alberto Díaz porque juega España 8:30 frente a la selección de Angola. Así que, Pedro, esto y otros muchos argumentos a partir de las 3 de la tarde en Deportes Cope Málaga.
Estupendo. Gracias, Emilio. Ahora te escuchamos. 12:43. Vamos a saber cómo está el tiempo, el de hoy. Ya sabes, si te has asomado a la ventana esta mañana, que tenemos cielos despejados, sobre todo en el interior de la provincia, aunque en el litoral hay algunas nubes bajas y brumas con algún que otro banco de niebla. El viento está soplando flojo en régimen de brisa y las temperaturas siguen subiendo, aunque localmente se van a mantener sin cambios en el litoral. En el día de hoy la máxima la tenemos en Antequera, la tendremos en Antequera y en Ronda, donde alcanzaremos los 34 grados. En Vélez, Málaga, llegaremos a los 31. Aquí en la capital a los 29 y en Marbella 28. Y para mañana nos dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos despejados en el interior de la provincia. En el litoral va a haber intervalos de nubes bajas con brumas y blancos de niebla. El viento va a soplar flojo, variable, y las temperaturas van a seguir subiendo. Mañana la máxima la va a dar Antequera y Ronda, 34 grados. Aquí en Málaga capital llegaremos a 32, los mismos que en Vélez, Málaga, y en Marbella alcanzaremos los 31. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta la DGT. Sandra Barbero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la provincia?
Ahora mismo tenemos tráfico intenso en la A7, en sentido Málaga, a la altura de San Pedro.
Y ya está, ¿no?
Sí, ese es el único punto.
Estupendo. Gracias, Sandra.
Gracias. De nada, un saludo.
Nos vamos hasta el centro de gestión local. Miguel Godoy, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico hasta ahora en el centro de Málaga?
Bueno, pues tenemos niveles más intensos en torno a Plaza Manuel Azaña. También destaca la entrada de la MEA-20 hacia Ciudad Jardín por la avenida Valle Inclán. Y en la zona centro, pues recomendamos evitar sobre todo la zona de obras de Callilera y de túnel Alcazaba, con niveles más intensos a los alrededores, por lo que recomendamos también usar el transporte público.
Estupendo, gracias Miguel.
A vosotros.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si eres una pyme de menos de 3 trabajadores, ya puedes pedir tu bono digital de 3.000 euros. Aprovecha esta oportunidad para digitalizar tu empresa con Kit Digital. Regístrate en acelerapyme.es. Realiza el test de autodiagnóstico y solicita tu bono digital a través de la sede electrónica de red.es. Digitaliza tu empresa con soluciones como presencia en Internet, gestión de redes sociales, gestión de procesos o de clientes, entre otras muchas categorías. Y además, ahora también podrás optar por una nueva solución, la de puesto de trabajo seguro, que incluye hardware. Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España, gestionada por red.es y enmarcada en el plan de recuperación. Infórmate en el 900-909-001 o en acelerapyme.es. Únete al cambio digital. Colabora Cámara de Comercio de Málaga. Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Si te digo Pepa, te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
3345, el mejor ambiente. Buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco en Teatinos. ¿Te unes?
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Sergi, vuelvo al fin, triste volver sin ella aquí, donde crecí, fui feliz. Otro comienzo, será la que escapó, no es la de hoy. Lo llevaré a la recepción.
Es parte de la banda sonora de El Musical El Tiempo Entre Costuras. Ya sabes que estuvo aquí abriendo la temporada este año pasado, en el mes de septiembre. Bueno, pues ahora vuelve otra vez esta superproducción basada en la exitosísima novela de María Dueñas. A partir de mañana lo volveremos a tener en el Teatro Cervantes de Málaga hasta el próximo día 14 de julio. Así que vamos a tener la oportunidad otra vez de ver en gira nacional El Tiempo Entre Costuras. Y entre el elenco artístico, pues tenemos la suerte de tener a dos malagueñas. Una de ellas es Aurora Frías. Aurora, buenas tardes.
Buenas tardes.
Que repites, por cierto, que ya te vimos en septiembre.
Sí, 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 emocionante. Volví a mi tierra y al Teatro Cervantes, que justo antes de irme a Madrid fue lo primero que hice allí en el Teatro Cervantes y hace muchos años, ¿eh? Qué y ahora, bueno. Aquí estamos otra vez.
Y aquí estamos otra vez, entre tu gente, entre tu público. Así que sí. Eso también te da un pellizquito, ¿no? Porque eso de siempre, hombre, enfrentarte a tu gente es más complicado, ¿no?
Sí, sabes que yo cuando más nervioso me pongo es cuando estoy con mi gente, ¿no? Claro. Cuando salgo y sé que está mi las personas que más quiero, mis amigos, mi familia, ahí me pongo más nerviosa, fíjate. Siempre me pasa, ¿eh? Siempre me ha pasado.
Bueno, oye, por cierto, vuelve el tiempo entre costuras, yo no sé si hay alguna novedad o es fiel a lo que pudimos ver en el mes de septiembre a principio de temporada pasada.
Bueno, pues es fiel a lo a como se vio, pero bueno, está más rodada porque estrenamos allí, está mucho más rodada, hemos viajado por toda España, las islas, tanto Mallorca, Canarias, y bueno, está tan rodada porque hemos hecho mucha temporada allí, fue cuando comenzamos, ¿no?, toda la compañía, y bueno, pues yo creo que ha mejorado porque siempre hay que mejorar, uh-huh. Siempre hay que pulir las cosas, y yo creo que ahora está como muy pulidita.
Oye, tú empezaste muy jovencita. Tengo aquí datos de que con 13 años tú ya hacías cosas, incluso ibas de gira por España con 13 años.
A ver, te cuento un poco. Yo comencé como bailarina,
sí.
¿Vale? Yo me estuve primero en clase por libre, me examinaba en el conservatorio con Pepi Ramírez, que es del Arroyo La Miel, y después, más adelante, después ya terminé en el conservatorio porque tenía que hacer unas complementarias, y entre medio, pues yo, como siempre, pues había unos grupos, y que tú sabes que siempre hay grupos de baile, de danza, y entonces viajábamos, entonces mi madre pues me dejaba porque iba a cargo de personas más mayores, uh-huh. Y entonces pues sí, es verdad que estuve en Alemania, hasta muchos sitios, en Inglaterra, en muchos sitios, bailando como muy jovencita, pero siempre arropada y acompañada por gente mayor, ¿sabes? Lo que pasa es que yo era como la niña.
Ya. Bueno, la niña, sí, pero la niña la llevamos de gira, y eso para alguien con 13 años, por mucha experiencia que te pudiera dar, al fin y al cabo era para ti un sí. Giro total en tu vida, ¿no?
Sí, la verdad es que fue, pero cosas muy bonitas, porque por ejemplo cuando estuvimos en Alemania, que yo bailaba, entonces bailaba la jota, y entonces había muchos españoles allí en Alemania que venía al teatro, que hacía mucho tiempo que no venía, ¿no?, a España, y para ello era, y de repente una niña jovencita, así pues, y la verdad es que me llevaba los aplausos, pero bueno. por la juventud.
Pero bueno, eso te ha dado muchas tablas, mucha experiencia, has hecho zarzuela, has hecho musicales, en fin, has hecho sí. Prácticamente casi de todo ya en tu vida, ¿no?
Bueno, quedan muchas cosas, siempre quedan muchas cosas por hacer, casi, quedan muchas cosas por hacer, pero sí que bueno, sí he hecho teatro clásico, teatro contemporáneo, musicales, zarzuela, he hecho muchas zarzuelas, incluso en el Teatro de la Zarzuela he hecho 6 temporadas, estuve trabajando la gran antología de la zarzuela con José Tamayo, con Plácido Domingo, con José Carrera, José La Caballé, la Expo 92... O sea que la verdad es que no me puedo quejar, la verdad es que la vida me ha tratado bien y el éxito de esta profesión realmente es poder vivir de ella, ¿sabes? Y seguir con los años trabajando y que cuenten contigo. A veces das pasos para adelante, después un poquito para atrás, pero el caso es trabajar.
Eso es trabajar. No puede ser todo éxito. Algunas veces cometemos errores y tenemos que empezar de nuevo, ¿no?
Claro. Casi, ¿no? En todo caso. Bueno, es que ¿sabes qué pasa? Que vas cumpliendo años, después pasa, ya hay ciertos papeles que no te dan, que a lo mejor las chicas jovencitas, tal, después vas cumpliendo años y uno tiene que ser consecuente. Entonces, retrocedes un poco y después, pero siempre que retrocedes para coger impulso.
Está claro.
Eso es lo que digo yo.
Oye, con toda tu experiencia, con todo ese bagaje del que estamos hablando, con todas las cosas que has hecho, tú dices, pero todavía me faltan muchas cosas por hacer. ¿Hay algún papel, algún personaje, alguna obra que te haría muchísima, muchísima ilusión hacer en un futuro a corto o medio plazo?
Pues mira, la verdad es que si te digo la verdad, lo que me hace ilusión es poder seguir dedicándome a mi profesión, seguir en el teatro, seguir haciendo cada personaje que me dan, haciéndolo lo mejor que sé. Y la verdad es que, si te digo la verdad, pues bueno, quizás me apetecería hacer algo más por cambiar un poco a algo más audiovisual, más en teatro, digo, en la tele o en cine, pero bueno, todo llegará. El teatro es lo que siempre he hecho y lo que más me ha llenado. He hecho cosas, ¿no?, de audiovisuales, pero el directo siempre me ha gustado mucho y estoy esperando, pues eso, seguir pudiendo permitirme el lujo de poder seguir en los escenarios.
Que no es poco, desde luego, y además
ese
vértigo del directo que te da una obra de teatro, sí. Un musical en directo como este, sí, El Tiempo Entre Costuras, sí. No te lo da ni la tele, ni te lo dan las series, ni te lo dan las películas, que está todo como mucho más medido y ahí no se deja nada al azar, ¿no?
Claro, está todo más sí, pero bueno, todo difícil, ¿eh? No quiero despreciar el trabajo de nada porque todo es complicado y no es fácil. Y bueno, pero aquí estamos ahora con El Tiempo Entre Costuras, que volvemos a Málaga y me hace mucha ilusión. Y bueno, a ver qué sucede. Yo espero que los malagueños no nos defrauden, que ahora en julio y todo, y además todo el turismo que tenemos, que se va a llenar Málaga de turistas, tienen que venir al teatro a vernos, por si se han quedado algunos sin verlo.
Por si sirve de algo, mi opinión personal, que yo lo vi en el mes de septiembre, principio de temporada, es absoluta y altamente recomendable, así que no va a decepcionar a nadie. Si vas con alguna reticencia por aquello de decir, en fin, un musical adaptado, una novela, no, o sea, te impresiona, te lleva a otro ámbito. Y cambia totalmente la idea que puedas llevar preconcebida, la cambia totalmente una vez que estás ahí en el teatro, ¿eh?
Eso creo yo, porque muchas veces dice el tiempo entre costuras musical, que ahora ya quieren hacer todo musical, pero de repente cuando van a verlo, cuando salen, pues mucha gente ha leído el libro, ha visto la serie, que está muy bien, las dos cosas, o sea, y cuando salen dice, pues es que me ha encantado, es que la historia, es que va todo muy, como muy rápido, y qué bien, y eso que bueno, pues dura un poquito, pero se te hace corta, eso lo dice todo el mundo, o sea, claro. No sé.
A mí me pasó eso, ¿eh? Yo era un poco reticente cuando lo vi, digo, porque yo soy muy de musicales, debo reconocerlo, digo, a ver qué me van a vender ahora con esto, y cuando terminé de verlo, digo, oye, pues la verdad es que satisfechísimo con el resultado, así que muy bien.
La partitura es muy bonita, la partitura es muy buena, de Iván Macías, correcto. Que además... Lo bueno de Beón, que de la empresa Beón, es que apuesta por musicales españoles, no son musicales que vienen de fuera, de americanos, sino que son musicales nuestros, que está hecho por Iván Macías, por ejemplo, que es la música de Iván Macías, Félix Amador, que son de Huelva, después está Federico Barrios, que es el director, nuestra coa es maravillosa, María José Santos, y bueno, te quiero decir que no somos dos malagueños, somos tres. ¿Ah, sí? Hay otro malagueño que se llama Pedro Estrada, que es el novio primero que tuvo Sira en la obra.
Pues fíjate que en los datos que yo tengo se habla siempre de las dos intérpretes malagueñas del elenco, Teresa Alba, Aurora Fría, y no habla del chaval, de él.
Yo quiero decirlo, claro, que Pedro lleva ya su tiempecito en los musicales también, y está con nosotros, que hace un papel muy bonito, además.
Pues nada, pues otro malagueño más a la buchaca.
Otro malagueño más.
Por aquí,
Claro, que
ahí está también. Pues ya sabéis, a partir de mañana comienza esta nueva temporada del Tiempo entre Costuras. Hasta el 14 de julio se va a poder ver en el Cervantes un musical que merece mucho la pena. Vais a salir realmente sorprendidos, no solamente por los intérpretes, por la partitura, como decía Aurora ahora, sino también por la puesta en escena, los decorados. Está todo tan absolutamente bien hecho que realmente es sorprendente. Pues doña Manuela, Aurora Frías, gracias por estar un ratito con nosotros.
Pues muchísimas gracias por llamarme y por poder dar mi charlilla.
Tu charlilla, efectivamente. Qué malagueño queda eso. Gracias, Aurora. Suerte, que vaya todo bien en esta nueva temporada.
Venga, muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. Hasta luego.
Nos esperamos.
Por cierto, ¿quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da? Pues no te preocupes, Credialpes Agente Cofidis te busca un banco que acepta las condiciones que necesitas y negocia por ti, así de fácil. En Credialpes reunifican tus préstamos en un solo pago y ahorras hasta el 80% de la cuota mensual. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235 en sus oficinas en calle Héroe de Sostoa 23 o en credialpes.com. Y con ellos se acabaron los agobios y no llegar a fin de mes. Pues al filo de la una de la tarde estamos. Ya sabes que estás escuchando la emisora número uno en Málaga según el Estudio General de Medios, la segunda oleada del Estudio General de Medios que se publicaba ayer mismo. En el 97.1 de FM nos puedes escuchar, en el 882 de Onda Media, a través de nuestra aplicación, la aplicación de COPE, y también de nuestra web en cope.es/Málaga. Como digo, vamos a las noticias de la una, nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera, inmediatamente después volvemos y contándote, más cosas hasta ahora.
Que sí, que no, que la distancia. mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La una de la tarde, 7 minutos. Bienvenidos si te sumas ahora a mediodía en COPE más Málaga. Soy Pedro González. Seguimos juntos hasta la 1:30 de la tarde. Antes de contarte otras cosas, como siempre, actualizamos la información de Málaga y provincia con la ayuda de Carmen Cerván. Buenas tardes, Carmen.
Hola, Pedro. Buenas tardes.
Comenzamos en esa actualización con un suceso en Málaga, en la capital. Ha sido desarticulada una de las mayores organizaciones de toda España dedicadas a la explotación sexual de mujeres en pisos de citas.
Una operación de la Policía Nacional que ha permitido liberar a 11 mujeres y que se salda con 25 detenidos, 8 de ellos ya en prisión. Formaban parte de todo un entramado criminal que ganaba cada año más de 1,5 millones de euros. Los explotadores obligaban a las mujeres a trabajar todos los días, las 24 horas. Se estima que solo durante los meses que ha durado la investigación, más de 500 mujeres de origen latinoamericano habían sido explotadas. Esa red estaba asentada, como decimos, aquí en la ciudad de Málaga y explotaban sexualmente a mujeres en 4 pisos que funcionaban como prostíbulos. Captaban a las víctimas principalmente en Colombia. Eran mujeres en una situación económica muy precaria y las engañaban para viajar a España, en muchos casos con una falsa oferta de trabajo en un centro estético. Una vez aquí les decían que habían contraído una enorme deuda por la gestión y los gastos del viaje y que tenían que saldarla ejerciendo la prostitución. Una deuda que no paraba de aumentar por multas injustificadas que les imponían los miembros de la propia red.
Atención a esta fecha, 17 de julio, dentro justo de 3 semanas. ¿Qué va a pasar ese día, Carmen?
Pues que se van a reunir Gobierno Central, Junta de Andalucía, Diputación de Málaga y Ayuntamientos para abordar un proyecto del que venimos mucho tiempo hablando, el tren litoral. La reunión será en Málaga y se va a convocar a todos los municipios de la franja litoral, desde Nerja hasta Algeciras, ya en la provincia de Cádiz.
Y otra cosa más, entre hoy y el viernes, Málaga se convierte en escenario de otro congreso internacional que llega aquí después de 7 ediciones en México.
Es el Talent Land, que es el mayor evento de talento del mundo, que ha superado las previsiones. Esperaba 10.000 inscritos y se han rozado los 14.000 asistentes. Definitivamente, literalmente, mejor dicho, no hay ni una entrada más. Málaga se impuso como sede a otras ciudades como Madrid y Bilbao o Eindhoven en Países Bajos, un evento que reúne estos días a referentes en la tecnología, la ciencia, la inteligencia artificial, el mundo del videojuego, creadores de contenido, un evento internacional, otro más, que elige a Málaga para su celebración.
Gracias, Carmen. La 1:09. Te hablo ahora de AGS Solar, empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. No sé si lo sabes, pero con AGS Solar este verano podrás utilizar el aire acondicionado sin preocuparte de la factura de la luz. Además, te ayudan con las subvenciones públicas a las que te puedes acoger y ahorrar entre el 40 y el 80% de lo que cuesta la instalación de tus placas solares. Así que llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Yo quiero tu melodía, que se mete con la mía. Tú eres la reina del baile y no hay perro que te dañe. Yo quiero tu melodía, que se mete con la mía. Juntos nos sobra, compás.
El pasado mes de junio se cumplieron 145 años del nacimiento de Guerrero Strachan. Es uno de los grandes visionarios de la arquitectura del siglo XIX-XX en nuestra ciudad. No hay prácticamente rincón de Málaga por donde uno no pase y no pueda ver, no solamente en Málaga capital, sino también en la provincia, no pueda ver la huella de Guerrero Strachan. Bueno, pues además de eso, resulta que este año se cumplen 100 años de una de sus grandes obras, la Casa de los Arquitectos, como se suele llamar, que no es otra que la sede del Colegio de Arquitectos de Málaga, un palacete que hizo Guerrero Strachan para la familia Bolín y que pasó a ser sede de la institución del Colegio de Arquitectos en el año 1980. Así que con todo este lío de efemérides, pues han dicho, vamos a organizar algo, ¿no? Y claro, ¿qué se le ha ocurrido? Pues hacer una serie de actividades que a lo largo de este año y parte del año que viene, pues va a conmemorar o va a estar conmemorando en principio ese centenario de ese palacete. Detrás de la Comisión del Patrimonio que organiza este ciclo hay mucha gente y uno de sus miembros es Enrique Bravo. Enrique, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Venía todo a huevo, ¿verdad? 100 años del palacete, 145 hace prácticamente un par de semanas de Guerrero Strachan, o sea que sí o sí tenía que ser este año, ¿no?
Pues sí, realmente tenía que ser este año y el colegio, pues bueno, estamos muy contentos de aprovechar también esta efeméride y este centenario de la casa, pues bueno, pues para poder hacer una serie de actividades y de difusión patrimonial, todos enfocados además a la ciudadanía, pues para que se conozca la casa y también se pueda disfrutar de la efeméride y del personaje, ¿no?, de este arquitecto tan yo creo que tan conocido y tan querido por los malagueños y malagueñas.
Va a haber actividades de todo tipo, conferencias, charlas, visitas, encuentros, exposiciones, etcétera, pero me interesa sobre todo una, porque yo decía antes, al principio, hay muchos rincones en Málaga capital y provincia donde nos encontramos la huella de Guerrero Strachan. Se van a hacer rutas urbanas. Realmente, si paseamos normalmente por la ciudad, nos vamos a encontrar muchos edificios donde haya una firma de Guerrero Strachan.
Sí, por supuesto. Además, bueno, tenemos, yo creo, a bien de encontrarnos un gran catálogo de obras de Guerrero Strachan en la ciudad que se conservan y además que tienen, bueno, digamos, un muy buen estado de salud. Y eso va a ser una de las patas fundamentales de esta celebración, ¿no? El colegio no solo quería celebrar esos 100 años de la Casa de las Palmeras, ¿no?, esa, la que hoy es la sede del Colegio de Arquitectos, sino extenderlo, pues, a poder visitar toda una serie de edificios emblemáticos de la ciudad. Y además otra serie de edificaciones aparentemente menores, pero bueno, que inundan y que forman parte del paisaje urbano de la ciudad de Málaga.
Habéis presentado incluso una página web, hay incluso hasta un código QR donde uno a través de su teléfono móvil puede entrar en la obra de Guerrero Strachan a lo largo de la ciudad, ¿no?
Sí, perfectamente. Además, bueno, la dirección web en la que ya sí se puede consultar la obra de Guerrero Strachan es www.arquitectoguerreroestrachan.es. Y bueno, esta web realmente se ha conformado como un gran portal documental donde, además de estar, digamos, anunciando toda la serie de actividades de difusión y programadas dentro de este ciclo, que va a durar, ya les digo, desde este mes de junio del año 2024 hasta junio del año 2025, en el que se van a embarcar toda una serie de actividades, fundamentalmente, además, se va a difundir, pues, todo ese gran catálogo de obras, ¿no? Por una parte, pues, edificios tan emblemáticos como el Ayuntamiento de la Ciudad, el hoy Hotel Gran Miramar, que en su momento fue el Hotel Príncipe de Asturias, el Seminario Diocesano de la Ciudad, edificios como el Sanatorio Marítimo, y después, como decías, Pedro, una serie de rutas muy interesantes, algunas que van a trazarse dentro del centro histórico, pues con una nómina ingente de edificios residenciales que, bueno, pues que han transformaron completamente, pues sobre todo construidos entre los años 10 y 20 del siglo anterior, del 1900, y pues que transforman esa imagen de la ciudad que hay al final reconocida, ¿no?, y aplaudible, pues bueno, pues tanto por los que habitamos la ciudad, pues como aquellos que vienen de visita.
Eso fue lo que aportó fundamentalmente la arquitectura de Fernando Guerrero Strachan, la modernización de Málaga.
Sí, indudablemente. Realmente, a ver, es un arquitecto de su tiempo, además un personaje imprescindible, no solo por su aportación desde el urbanismo y de la arquitectura, sino también cultural y social. Y vaya, fue muy pronto académico de número de la Academia de Bellas Artes de San Telmo, de la que llegó a ser presidente, pero que además llegará a ser alcalde de la ciudad en sus dos últimos años, entre 1928 y 1930, llega a ser alcalde de la ciudad, digamos, culminando pues todo ese proceso, digamos, de un tipo muy visionario, con muchísimas ganas de transformar la ciudad y convertirla en un lugar moderno. Cuando siempre referimos, ¿no?, esa capacidad de la modernización de la ciudad, ¿no?, apostó por una serie de edificios muy novedosos. Hizo hoteles, edificios como el Sanatorio Marítimo de Torremolinos, ¿no?, que son, digamos, los primeros hospitales o espacios, digamos, dedicados a la salud, muy ligados, por ejemplo, con la proximidad del mar, ¿no? Y después una serie de viviendas que ya incorporan de forma, digamos, muy temprana, muy incipiente, pues digamos, pues, eso que conocemos ya como la modernidad, ¿no? Edificaciones pues que ya contaban, en muchos de los casos, con aseos, con cuartos de baños, con terrazas, ¿no? Algo que nos suena y que, bueno, pues no dejan de ser muy distantes, ¿no? Nuestras viviendas de hoy pues son herederas de algunos de esos procesos de modernización que la vivienda comenzó a tener a principios de siglo.
Enrique, la celebración principal es el centenario de esa Casa de las Palmeras, de esa sede del Colegio de Arquitectos. La gente va a poder visitarlo, supongo, en algunos horarios. ¿Qué va a encontrar dentro? ¿Qué hay dentro de esa sede?
Bueno, pues realmente la sede está considerada, además, pues, bueno, por una gran nómina de expertos y aparece en la literatura sobre la vivienda, digamos, esa vivienda de lo que se conocían como los hotelitos o las casas residenciales de la burguesía del Limonar y de la Caleta, ¿no? Realmente no deja de ser una de las residencias de importancia que se construyeron aquí en la parte del Levante de la ciudad y en este caso sobre un promontorio, ¿no?, sobre una pequeña colina. Seguro que muchos de los oyentes han estado aquí tanto en actividades del colegio como en alguna otra celebración, y es una casa histórica de mucha, digamos, importancia, porque está digamos, constituida por un conjunto de edificaciones. No solo vamos a encontrar lo que es la vivienda principal, sino hay un edificio específico que se construyó para las cocheras, o sea, para albergar los vehículos, ya vehículos motorizados, otro edificio que funciona como la casa portería de la finca, y una pequeña edificación de entrada que, digamos, era como casi la garita de acceso a la finca. Una finca que, además, desde manera muy temprana, el propio Guerrero Estracha no solo diseña la edificación, sino una edificación de una cierta lenguaje ecléctico, muy emparentado con la arquitectura de su momento, con referencias, muchas referencias y guiños, ¿no?, a la tradición y a la historia de la arquitectura, sobre todo española, ¿no? Y aparecen, bueno, pues muchos lenguajes de esa gran familia de los neos, ¿no? Pues aparecen elementos neorrenacentistas, neogóticos, que se van, digamos, cocinando, y con la importancia sobre todo del jardín. Va a ser una casa donde tiene muchísima importancia la vegetación, uh-huh, y la construcción de un jardín botánico que, en cierta manera, se emparenta, pues bueno, pues con esa, digamos, moda que en la ciudad había desde buen temprano, pues eso, por los jardines botánicos, como quizás más conocido hoy, los jardines como el de la Concepción o el propio Paseo del Parque, pues en esa, digamos, una sensación de que la vegetación iba a tomar un papel absolutamente protagonista. El colegio llega aquí en 1980, cuando compra la sede, que estaba en venta, y transformará, digamos, en cierta manera, los usos de la vivienda y los terminará convirtiendo en su edificio actual de institucional. Uh-huh. Pero realmente la casa se conserva prácticamente con la misma definición y con las mismas características desde que se construye.
Bueno, pues ahí tenéis, 100 años se están cumpliendo del Colegio de Arquitectos, esa sede de la familia Bolín que hizo el arquitecto Guerrero Estrachan, Fernando Guerrero Estrachan. Hay muchas actividades en torno a este centenario. Lo mejor, entrar en la web, en Arquitecto Guerrero Estrachan, y ahí vais a poder encontrar todas y cada una de esas actividades que se van a desarrollar prácticamente durante un año a partir de este mes de junio. Enrique, gracias por atendernos. Suerte, enhorabuena, felicidades y que cumpláis mucho más.
Pues sí, pues muchísimas gracias, y además le esperamos este próximo miércoles 10 de julio, que ya será la primera conferencia aquí en el colegio a las 7 de la tarde, y que, bueno, pues será como la bienvenida oficial al ciclo, y seguro que será muy celebrado por todos. Muchísimas gracias.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En Pinveco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, furgonetas medianas, furgonetas pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Si tienes que alquilar una furgoneta, Pinveco es la respuesta. Visítanos en alquilerpinveco.com.
Sorprende a los tuyos con una cita diferente y exclusiva este verano. Una serie de veladas mágicas rodeado de amigos y armonías para degustar de junio a septiembre. Haz tu reserva para el Star Wine Festival de Catas con menú maridaje en Araboca Plaza. ¿A quién invitarías? Más info y reservas en arabocarestaurante.com y WhatsApp.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una libertad con...
La 1:19, verás, te cuento una cosa. Plaza Mayor, el centro comercial Plaza Mayor, alcanza ya una tasa de reciclaje del 95% y reduce más de un 40% su consumo energético. ¿Cómo se consigue esto? Quiero preguntarle al director del centro comercial Plaza Mayor, Juan Rafael Perea. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué? Buenas tardes.
¿Cómo lo habéis conseguido?
Pues con mucho esfuerzo, con mucho trabajo y con mucho tiempo también. Esto no es una cosa puntual, sino que llevamos años con este propósito, vamos, fijo, permanente y continuo, de optimizar todo lo más posible, pues todos los consumos energéticos, las tasas de reciclaje, la sostenibilidad en general. Y llegar al 95%, 94,90 y algo, 95% realmente, es un hito que, bueno, pues nos llena de orgullo y satisfacción, porque es realmente difícil, ¿eh?
Uh-huh. Eso en todas las materias, quiero decir, en recogida de residuos, en consumo eléctrico, energético, en definitiva, en todas y cada una de esas facetas, supongo, ¿no?
Exactamente, la parte de reciclaje, el reciclaje de todos los residuos que genera el centro, la totalidad, el 95% se convierte en reciclaje y, digamos, en reutilización. En otros aspectos, como sería la electricidad, pues las tasas de ahorro, es decir, de sostenibilidad en ese sentido, también son altísimas. Es decir, lo que cuando comentaba del 43% de reducción del consumo energético o del 30% en agua. Es decir, el enfoque es muy general y en todos los aspectos, tanto energético como de reciclaje medioambiental en general.
Eso no lo decís vosotros, eso vendrá avalado, supongo, por alguna serie de certificaciones que de alguna manera dicen exactamente lo están haciendo bien y han llegado a esos parámetros, ¿no?
Exactamente, porque Plaza Mayor, además, lo que poseemos, y estamos orgullosos también de ello, es las certificaciones, la 14.001, la 45.001, la sostenibilidad BRIAN, es decir, una serie amplia de certificaciones internacionales de reconocido prestigio y que atestiguan y garantizan el cumplimiento en esta y en otra serie de aspectos también importantes y relevantes. Pero concretamente estos sí son certificadas por estas certificaciones, para la redundancia, internacionales.
Por cierto, hace poco hablábamos también contigo del tema de vuestros jardines absolutamente ecológicos. Tengo entendido que incluso lo que queda de año vais a hacer algunas actividades relacionadas con el tema del cuidado del medio ambiente, ¿no?
Pues muchas. Vamos a continuar con esta campaña importante de divulgación y conocimiento de los jardines, porque realmente tiene un valor muy importante. Hay que reconocer que, bueno, estamos en proceso de obtener la certificación de jardín ecológico también a nivel internacional. Y espero que próximamente, en este año, tengamos también la Green Flag, otro premio internacional muy importante. Dentro de las actividades de difusión y conocimiento de los jardines, pues siempre, bueno, pues se generan, pues haremos talleres de horticultura, talleres florales, talleres también y workshop, como se llama también, de relajación y bienestar, de salud mental, es decir, distintos enfoques y distintos tratamientos que realcen y comuniquen pues la belleza y el disfrutar de este elemento tan importante como es los jardines.
Pues hoy queríamos poner en valor precisamente el que Plaza Mayor alcance ya una tasa de reciclaje cercana ya al 100%, estamos hablando del 95%, y que haya reducido en más de un 40% su consumo energético. Hay que seguir trabajando en esta materia y no dudo que la gente que trabaja en Plaza Mayor lo va a seguir haciendo. Juan Rafael Perea, enhorabuena, suerte, que vaya todo bien y que siga siendo un éxito esta campaña que estáis haciendo desde hace tiempo.
Pues muchísimas gracias y bueno, esperamos a todos vuestros oyentes para disfrutar de Plaza Mayor, tanto de los jardines como del centro comercial en conjunto, con este enfoque tan impresionantemente avalado por los datos, sostenible y ecológico, en el que nos estamos esforzando y en el que estamos muy, muy satisfechos.
Gracias.
Tengo un nudo que se va, que se va.
Y nosotros, precisamente, como diría esta mujer, no tenemos un nudo que se va, pero sí tenemos un programa que se va, o por lo menos que continúa. Mañana volvemos a las 12:30. Te recuerdo que a las 2:20 tienes toda la información con Carmen Cerván y a las 3 el deporte con Emilio Guerrero. Estuvo Enrique Ortiz a los mandos, quien te habló Pedro González, y ahora te quedas con mi compañera Lourdes Martínez y el programa de salud de Mundo Natural. Adiós, adiós, adiós.
Quiero que la vida me lo cuente, la haga más grande y yo me abrace con mi gente.